Hola, ¿cómo están los asistentes de las 9 de la mañana, de las 11 de la mañana? Bienvenidos. Lo que voy a estar hablando desde la Biblia ahora, en Juan capítulo 8, en el versículo famoso en Juan 8, 31 y 32. Así que si tienes una Biblia, antes que empecemos con esto, les quiero decir algunas cosas. La próxima semana es el bautismo, van a haber bautismos. Hacemos esto cada 6 semanas aproximadamente. Si eres seguidor de Jesús y has seguido a Jesús por años, pero por alguna razón todavía no te has bautizado en agua, este es el próximo paso que tienes que tomar. Y aquí es donde empezamos nosotros. Así que puedes tomar la clase para bautizarte la próxima semana. En cualquiera de estos servicios, en cualquiera de estos 3 servicios del fin de semana vamos a tener los bautismos. Así que si ya se han recuperado del Super Bowl, nosotros tuvimos algo bien inteligente acerca del Super Bowl de la predicación. Hemos tenido un buen mensaje. Así que... Así que estoy muy contento de que estemos aquí esta semana. Vamos a recibir la ofrenda. Podríamos orar, Señor, como devolvemos financieramente. Por favor, usa nuestras ofrendas para cambiar en este mundo. Gracias por bendícenos por ser fieles con tus finanzas. Y ahora que estudiamos tu palabra, quiero que, Señor, hables a través de mí. Así que puedo, para que podamos aprender de tu palabra. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este es el último fin de semana de nuestros 40 días de transformación. Así que terminemos fuertes. Mucho de nosotros vamos a continuar el mismo grupo. Espero que haya sido una buena campaña para ti. Espero que hayas aprendido algunas cosas. Ha sido una buena, muy buena campaña para mí. Aquí, pero este es el trato. No queremos que esta campaña de 40 días solo dure por 40 días. Queremos que esto continúe en cada una de nuestras vidas. Y vamos a empezar en Job, Juan 8, dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Así que, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo continuamos siendo fieles de las enseñanzas de Jesús? Y no importa que esta campaña esté terminando. Otra forma de ser es, de decir eso, es cómo integro la palabra de Dios en mi vida. ¿Cómo integro la palabra de Dios en mi vida? Les voy a dar cuatro formas en las que lo podemos hacer. La primera es para poner la palabra de Dios como la fundación en mi vida. Eso significa que todo lo demás en mi vida tiene que ser construido sobre la palabra de Dios. Como ven, la calidad de cualquier estructura física depende de la base de esa estructura. Y eso es cierto en tu vida. La calidad de cómo se construye tu vida depende de la base sobre la que se construye tu vida. Esto es lo que Jesús realmente está diciendo en Mateo 7, en 24 y 25. Por lo tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, subrayemos la palabra, las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque estaba fundada sobre la roca. La mala noticia es que en las tormentas van a venir a tu vida. Ojalá eso no fuera cierto, pero realmente lo es. Y hemos tenido muchas tormentas en los últimos años. Y espero que las tormentas venideras no sean tan grandes como los que han sido en los últimos años. Pero desafortunadamente no hay ninguna garantía de eso. Por lo tanto, debemos asegurar de que estamos construyendo nuestras vidas sobre la base correcta. No queremos construir nuestra vida sobre una base defectuosa. Hay muchos cimientos defectuosos sobre la vida por allí. Muchas personas terminan construyendo tratando su vida en estas fundaciones defectuosas. Pero si construyes tu vida sobre la vida defectuosa, cuando lleguen las tormentas, serás volado. Por lo tanto, no, hay cuatro cosas que no debes hacerlo. No construyas tu vida en la cultura popular. Puedes decir, haré lo que todos los demás están haciendo, todo lo que la cultura popular dice. El hecho de que la cultura pop vendrá y irá, pero se vendrá y se irá, pero la verdad nunca cambia. Si no estás nadando continuamente contra la cultura pop, solo estás flotando, la corriente de la cultura pop te llevará a un lugar donde no podrás resistir las tormentas que vienen a tu vida. Dios lo dijo de esta manera a los israelitas en Éxodo 23. No te dejes llevar por la mayoría en su maldad. ¿Cuántas personas estamos haciendo eso? Que no hagamos las cosas equivocadas, que no sigamos a toda la gente. La segunda tipo de fundación que no quieres seguir es la tradición. No hay nada malo con la tradición en sí misma, pero mucha gente se aferra a sus tradiciones a expensas de la verdad. Mira lo que dice Jesús en Marcos 7:8. Porque ustedes pasan por alto la ley de Dios, que es la verdad, y la reemplazan con su propia tradición. Es lo que muchas personas en nuestra cultura hacen. Como lo que viene a la iglesia, muchas personas en la viña vienen de muchas otras iglesias de muchas otras tradiciones. No es nada malo con eso. Quizás han crecido en la iglesia católica o quizás en una tradición que sería más como algo pentecostal. No importa su expresión, o algunas que fueran como litúrgicas. Pero nuestra iglesia aquí en la viña es un pequeño diferente en nuestros servicios que la mayoría de esas otras tradiciones. Y no es porque seamos mejores que otras tradiciones, es solo que somos diferentes. Y la razón por la que son diferentes, esto es lo que quiero que sepas, es porque nuestro meta principal en la viña es que estamos tratando de alcanzar a personas que están lejos de Dios. Lo más importante aquí en la viña es que en nuestra iglesia estamos intentando acercarnos a gente que está muy lejos de Dios. Así que queremos ver a la gente rendir su vida a Jesús. Queremos que tú, que alguien que sea miembro de tu familia para que llegue aquí a esta iglesia. Queremos que rindan su vida a Jesús y que Jesús los empiece a cambiar desde adentro hacia afuera. si es tu mamá, si es tu papá, si es tu hermano, tu hermana, tu hijo, tu hija, tu compañero de trabajo, tu vecino, tus amigos, cualquiera. Nosotros queremos ver a gente venir a Jesús. Entonces, así que aquí en la viña haremos cualquier cosa que no sea pecado en orden de alcanzar a la gente que esté lejos de Dios. Así que no hay nada malo con la tradición. Pero no quieres hacer que la traducción sea la fundación de tu vida. El Evangelio de Jesucristo en la Biblia nunca cambia. Pero la forma en que se comunica el Evangelio, la forma que se encarga, eso puede y cambia. Y lo ha hecho a través de los últimos 2000 años. La tercera razón por la que no tenemos construir nuestra vida, además de la cultura pop y la tradición, es la razón. No construyas tu vida en la razón. Una vez más, no es nada malo con la razón en sí mismo. De hecho, Dios nos da la capacidad de, como seres humanos, de razonar. Pero a veces, lo que crees, o lo que yo creo que es razonable, está actualmente malo, mal. ¿Cuántas veces has pensado o has dicho, o otra gente ha dicho, siempre he pensado? La realidad es que no importa lo que tú siempre hayas pensado. No importa lo que yo pienso o he pensado. Lo que importa es qué es lo correcto, lo correcto en esta de hacer, la cosa correcta de hacer en esta situación. Eso es lo que importa. No sé acerca de ti, pero como yo, cuando yo simplemente me guío por mi vida, cuando yo digo, yo esto es lo que siempre he pensado, lo que yo digo que pienso que es razonable para mí, muchas veces termina siendo un error. Eso es como el escritor de Proverbios dijo en Proverbios 14, él dijo, hay un camino que al hombre le parece derecho, pero al final es el camino de muerte. ¿Cuántos de nosotros tomamos una decisión que pensabas que era razonable? Por ejemplo, se supone que es razonable, que quizás es lo correcto casarme con esta persona. Pensé que era razonable pensar en que era bueno invertir mi dinero en esto. Quizás que pensé que era razonable criar a mi hijo de esta forma, o hacer esto o lo otro. Y luego lo que parecía lo correcto para hacer, que era razonable, terminó siendo un desastre absoluto. ¿Alguna vez esto te pasó a ti? No ha pasado a todos en distintos momentos. ¿Por qué pasa? Porque la razón no es infalible. Todos cometemos errores. Así que no construyas tu vida en la razón. Y la fundación más importante en la que no quieres construir tu vida es en los sentimientos personales. Sentimientos personales. Y esto es lo que muchas personas en nuestras culturas simplemente construyen su vida en sus sentimientos, en sus emociones. Si se siente bien, entonces lo hago. Y si se siente mal, entonces no lo hago. Si tengo ganas de hacerlo y me parece correcto, entonces debe estar bien. ¿Verdad? No es correcto. Hay un gran problema con eso. ¿Sabes lo que es? Cuando construyes la fundación en tus sentimientos, el problema es que los sentimientos mienten. Nuestros sentimientos nos mienten a todos nosotros todo el tiempo. A veces tus sentimientos te dicen que las cosas van muy bien en tu vida. Y la verdad es que no van realmente bien. Y otras veces tus sentimientos te sientes que te dicen que las cosas van muy mal. Cuando en realidad no están mucho mejor, no son como tú lo sientes. Los sentimientos nos mienten todo el tiempo. Son muy, muy poco confiables. Si vives con tus sentimientos, pasarás toda tu vida manipulado por tus estados de ánimo. Esta es la verdad. La mayor parte de lo que se logra en el mundo de hoy lo hacen personas que no tenían ganas de hacerlo cuando lo hicieron. Esa es la verdad. Si solo haces lo que sientes que tienes ganas de hacer, quizás te quedarás en la cama toda la mayor parte del tiempo, porque así es como te sientes. Muchas veces, si quieres hacer algo bien, tienes que hacer lo que no tienes ganas de hacer. Y si terminas construyendo tu vida simplemente sobre tus sentimientos, hay una palabra para eso. Esa palabra es inmadurez. Esa es una persona inmadura. La madurez y la sabiduría son cuando actúas de acuerdo con tus valores, de acuerdo con tus convicciones, de acuerdo con lo que es correcto, sin importar cómo te sientas. La Biblia lo dice así en Jueces 21, que fue escrito 5.000 años atrás. Él dice esto: en esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. ¿Eso no suena como hoy? Todo el mundo está haciendo lo que siente como que tiene ganas de hacer. Para mostrarte cómo estos diferentes fundamentos no son confiables, con lo que sea la cultura pop, la tradición, la razón, los sentimientos, quiero mostrarte la diferencia entre cómo Hollywood ve las relaciones o cómo las usan y cómo Dios usa las relaciones. Esta es la visión de Hollywood de las relaciones. Si quieres ser feliz, primero que nada necesitas encontrar a la persona adecuada. Segundo, es que te tienes que enamorar. Lo tercero es luego que fijas todas tus esperanzas y sueños en esa persona para toda tu relación futura. La cuarta es, si se produce un error, repite los pasos 1, 2 y 3 y sigues repitiéndolo una y otra vez, no importa cuántas veces. Ok, déjeme decirte la fórmula de Dios. En vez de tratar de encontrar la razón perfecta, conviértete en la persona correcta. Te enfocas en construir el carácter en tu vida. Te enfocas en convertirte en el tipo correcto de persona que es digna de esta relación o matrimonio. Quizás sea una relación de amigable, de amigos, quizás sea de matrimonio. Lo segundo, en vez de caer en amor, camina en amor. Podrías ser parte de esta iglesia por muchos años. Quizás el amor, quieren que sepan es que el amor es una elección. El amor es 100% bajo tu control. Yo lo sé, la gente dice, bueno, solo se me terminó el amor. No, lo que hiciste es, elegiste es enamorarte. Tú eliges salirte, terminar con el amor, porque el amor es una elección, no es una emoción. El amor a veces crea emociones y a veces esas emociones son geniales. Pero el amor no es una emoción, es una elección. El amor es al que yo voy a escoger, tus necesidades por encima de las mías. Eso es amor. El amor está centrado en los demás en lugar de estar centrado en mí. Primero tengo que hacer enfocarme en mí. Tenemos que tener la esperanza en Dios y logramos eso con nuestra relación con Dios. Las cosas son hacernos la persona correcta, caminar en Dios, caminar en el amor de Dios. Esa es la forma en que Dios usa las relaciones. Así que si queremos integrar el amor de Dios en nuestra vida, tenemos que hacer que la palabra de Dios sea la fundación de nuestra vida. si alguna persona se sienta en este, de esta forma en el amor. Y dice, yo no sé si, no sé si, si, el, si el, lo que dice la Biblia siempre es correcto. Hay mucho que lo que palabra de Dios me dice a mí es realmente inconveniente. Pero creo que la palabra de Dios es siempre verdadera. Entonces, voy a construir mi vida sobre la Biblia. La Biblia es mi autoridad final para la vida. No Oprah, no Beyoncé, no Brad Pitt. La Biblia es mi autoridad final para toda la vida, para la vida. Y espero que sea eso sea la tuya. Necesitamos hacer que la palabra de Dios sea la primera parte de mi vida. Acabamos de terminar 40 días en la campaña de en la campaña esta de mi vida en la palabra de Dios. Para la mayoría de nosotros ya hemos cumplido 40 días. ¿Saben qué eso significa? Que eso puedes hacer otros 40 días en el Señor. Y cuando esos días, 40 días ya se terminan, pueden hacer otra vez otros 40 días. Miren lo que Jesús dice en Mateo 6:33. Pero busquen primero, subrayen primero, su reino y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué son todas estas otras cosas? Todas las cosas que nos preocupamos, por las que nos preocupamos. Todas las cosas que no creemos que necesitamos en la vida. Pero Jesús dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas estas otras cosas se te van a agregar. Eso se nos va a agregar. Entonces buscamos primero Jesús y su reino y no necesitamos preocuparnos por todas estas cosas. No necesitamos tener ni estar preocupados por nada porque Jesús promete que nos va a agregar esto. Entonces, ¿cómo buscamos las palabras de Dios primero? Parte de eso es darle a Dios lo primero, los primeros, todo lo primero de tu vida. Darle a Dios los primeros 15 minutos de tu día. Darle a Dios el primer día de la semana. Este día, este es un día de alabanza. Dale a Dios el primer día de la semana. Dale a Dios la primera parte de tu dinero. ¿Qué es lo que el mandamiento dice? Que le tenemos que dar el 10% de todo lo que Dios nos da. También me podrías decir, ¿qué significa darle a Dios los primeros minutos, 15 minutos de mi vida? ¿Cómo hago eso? Una de las cosas primeras que haces durante los primeros días, durante los primeros 15 minutos del día, es que tienes que leer la Biblia diariamente. Lee la Biblia diariamente. Puedes leer la Biblia física, la puedes leer desde una aplicación en el teléfono, hay muchas aplicaciones. La que personal que me gusta a mí es la versión YouVersion, que es en inglés. Y hay muchos programas para leer la Biblia. Entonces, te puedes anotar en uno de ellos. Y eso es lo que estos programas dicen. Este día tienes que leer esto de la Biblia. Voy a leer, quizás algunos pueden ser que voy a leer la Biblia durante un año. O a veces necesitamos tener más tiempo, pero o quizás te vas a leer el Nuevo Testamento en un año. Algunos otros programas puede ser algunas cosas en las que ustedes están particularmente interesados. Eso es como tú haces que la palabra de Dios sea la primera parte de tu día. Después de que tú oras en la Biblia los primeros 15 minutos, luego oras por al menos 5 o 10 minutos por día. Tú oras. Y vos puedes decir, hey, ¿cómo? No sé cómo hacer eso. ¿Cómo hago para pasar 5 o 10 minutos por día? No sé qué es lo que realmente quieres decir. El apóstol Pablo lo hace esto bien, muy claro. Él dice en Filipenses 4, por nada estés ansiosos o afanosos. Esto es como lo hace. No estés ansioso por nada, pero ante todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, se han dado a conocer tus peticiones ante Dios. Y si nosotros hacemos, ¿qué es lo que pasa? En el versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Entonces, por lo que tú estés preocupado, lo que estés pensando, tus hijos, tus relaciones, todo lo que estés pensando, tráelo a Dios. Habla con Dios al respecto de eso. Como hablarías a cualquier otro amigo. Dios es tu amigo. Y al hacer eso con Dios, lo que pasa, te sacas todo de tus pulmones y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, te cuidará tu corazón y tus mentes en Cristo Jesús. Eso es como tú le puedes dar a Dios. La tercer parte es que tenemos que hacer que la palabra de Dios sea un arma para los desafíos de esta vida. Digas, de la palabra de Dios arma. Y vos decís, oye, ¿qué me estás diciendo con esta? ¿Qué es lo que esto significa? La Biblia dice que una y otra vez que estamos en una guerra espiritual. Hay una guerra espiritual a nuestro alrededor todo el tiempo. Quizás nunca estamos nos damos cuenta de eso, pero ahí hay una guerra. Y eso como significa que como está esa guerra en los lugares del paraíso, que nosotros no la podemos ver porque está entre las cosas buenas y las cosas mal, eso significa que va a haber muchos desafíos en nuestra vida. Vas a ir por la tentación muchas veces. Pero las buenas noticias son que no tienes que caer durante esos desafíos, porque tú tienes el arma de Dios a tu disposición. ¿Cuáles son las herramientas de Dios? Déjeme decírselos como Pablo dice en Efesios 6. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra seres humanos. Y es la palabra problemas, eso es como Pablo lo dice de una manera que realmente significa luchar. No estamos luchando contra personas, estamos luchando contra poderes, con los que manejan, con los gobernantes, acerca de las fuerzas espirituales que están en los lugares en el paraíso, en el cielo. Es una guerra que está pasando. Eso significa que vamos a tener desafíos. Y Pablo dice que estamos luchando contra esas cosas. Entonces dice, hey, yo quiero que ustedes se despierten porque tenemos cosas que necesitamos hacer. Tienes que darte cuenta que tú no sos el único equipo en el campo. Hay otro equipo luchando en contra tuyo. Es llamado Satán y sus demonios. Y ellos vienen para robar y para destruir las cosas de Dios. Hay problemas que están pasando. ¿Y cómo luchamos? Con lo que dice, como dice Paul. Porque la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestados, como los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Porque nosotros caminamos en la sangre, pero no somos parte de la sangre. Pero hay fuerzas espirituales. Para que nosotros tomemos todos nuestros pensamientos cautivos lo pongamos en las palabras de Dios. Y la primera palabra que Dios dice es la palabra la, la, que el Paul dice que tenemos que usar la palabra de Dios. Cuando Jesús estuvo en esta tierra 2000 años atrás, ¿qué es lo que él hizo? Cuando él estaba atacado por el diablo, él usó las palabras de Dios. Miren en el capítulo 4. Jesús fue atacado, fue tentado por el diablo directamente, y dijo tres veces. Y las tres veces Jesús usó la palabra de Dios. Y él dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. Porque en este momento él estaba ayunando por 40 días. Él le dijo que le iba a dar de comer. Y él dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. Y mire lo que dice el otro luego. Está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Está escrito, adoren y sirvan al Señor su Dios solamente. Jesús usó la palabra de Dios cada vez que luchó contra el diablo. Y eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Por eso es que estos 40 días en la palabra han sido tan importantes. Porque necesitamos saber la palabra de Dios. Entonces dice, ok, Brian, ¿cómo practico esto? Quizás estás pasando por desafíos financieros en este momento. Necesitas usar la palabra de Dios. Por ejemplo, mira lo que te dice la Biblia en 2 Corintios. Y Dios puede hacer, subrayen eso, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. Que siempre va a haber suficiencia para ustedes. Que haya abundancia. Así que si tienes cualquier problema financiero y le digas, si dices, Dios, ¿sabes que tú tienes, que yo tengo problemas, pero tengo problemas financieros, pero yo me mantengo en ti, porque yo es que sé que toda tu gracia me la va a dar en forma abundante y suficiente. Así que me queda la palabra de ti, Señor God, Señor Dios. Y mire lo que dice. A fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Miren lo que él dice, en Salmo 103 dice, Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Quizás no tienes confianza quizás en algo que tienes que hacer en el trabajo, quizás una presentación. Como Pablo también dice, todo lo puedo hacer, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te estás usando la palabra de Dios. Si tienes miedo por algo, usa la palabra de Dios. Salmos 27. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? Señor, tu palabra dice que tú eres mi luz, que tú eres mi salvación. No necesito estar asustado porque tú estás conmigo a través de todo lo que yo estoy pasando. Quizás tú te sientes que estás siendo atacado por alguna manera demoníaca. Debes usar la palabra de Dios como en primera de Juan 4. Hijitos, él dice, hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido. Porque el que está en ustedes es mayor que está en el que está en el mundo. Porque ¿quién es el que es más grande? El que está en ustedes es más grande que el que está en este mundo. Porque él es que está más grande, es más poderoso que el que está en mí es más poderoso que el enemigo. Tú estás en una lucha espiritual, por lo tanto necesitas aprender a luchar en este reino espiritual. Y lo haces usando la palabra de Dios. La cuarta palabra, tengo que poner la palabra de Dios como consuelo en los días oscuros de mi vida. Tengo que usar la palabra de Dios para que sea mi consuelo. Este es un versículo en nuestra campaña, que es un gran versículo. Lámparas a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Es como si fuera una linterna en la Biblia. La palabra de Dios es una lámpara, una linterna en mis pies. Nos muestra el camino. Así que cuando está en la oscuridad no tengo que tropezarme con nada. Quizás algunos de nosotros pasamos por dificultades en nuestra vida. A veces nos dicen, hey, Dios, ¿qué puedo hacer con mis adolescentes, mi adolescente en este momento? No tengo ni idea. No sé cómo, no tengo ni idea de cómo invertir mi dinero en este momento. No tengo ni idea de cómo hacer esta presentación en el trabajo. ¿Qué puedo hacer? No tengo ni idea de lo que tengo que hacer en los próximos 5 años de mi vida. Quizás te puedo decir que estoy, Dios, estoy tan confundido. Entonces, ¿qué haces cuando estás confundido y estás en la oscuridad? Te tornas a la luz. Y nosotros tenemos que volvernos a las promesas de Dios. La próxima vez que estemos confundido, tenemos que decir, Dios, tú dices en Salmo 119 que tu palabra es una lámpara en mis pies. Así que Dios, continúa con tu promesa. Voy a comenzar a leer tu palabra. Muéstrame lo que tú quieres que haga. Tengo que empezar a leer, a meditar, comenzar a decir, Dios, confío en ti. Tu palabra será una lámpara para mis pies y una luz para mi camino. Confío en ti, que Dios, que me vas a mostrar el camino correcto por el que debo. Y verás a ver cosas asombrosas que comienzan a suceder. Verás que Dios al guiarte de maneras que nunca creíste que podían ser posibles. Aquí está el desafío que quiero que hagas. Estos son los próximos pasos. Tres pasos siguientes. Quiero desafiarte a que sigas haciendo lo que has estado haciendo. En otras palabras, no dejes de leer la palabra de Dios. Muchos de nosotros hemos estado envueltos en la palabra de Dios. Quizás no hemos sido fieles como queremos que seas, pero el enemigo siempre nos va a estar diciendo, queremos que deje de hacerlo. Que esa palabra no va a cambiar nada. Pero tú, que te dice que tú simplemente necesitas darte por vencido. Pero ¿sabes qué? Tú mañana te necesitas levantarte y los primeros 15 minutos ir a leer su palabra. Así que continúa haciendo lo que estás haciendo. Segundo, que quiero desafiarte a que sigas siendo parte del grupo de compañerismo en el que estás. Quizás no vaya ese grupo, no continúe después de los 40 días, pero busca a otro, busca a un grupo pequeño. Y el tercero es que dice, quiero desafiarte a que sigas teniendo un momento diario en silencio, un tiempo devocional diario, para mantener el hábito de un estudio grupal. Y que mantengas todo el tiempo para que puedas convertirte como en un hombre o en una mujer de la palabra. A un hombre o una mujer de la palabra. Esta es mi meta. Lo voy a decir una vez más. Para algunos de ustedes que son muy jóvenes, que quizás va a ser difícil de entender, pero es verdad. Va a ser el 2023. Sí, se va a pasar como nada. Los próximos 10 años van a pasar muy rápido. Y necesitas agregar 10 años de la palabra de Dios en tu vida en el 2023. O vas a estar donde estás ahora mismo. Vas a seguir estando así. Y esa es tu elección. Solo tú puedes hacer esa elección. Así que voy a tener 10 años más en la palabra de Dios. O voy a seguir estando donde estoy ahora. Nadie más lo puede hacer por ti. Eres solo ti. Y esto pasa. 2023 se va a pasar. Y para algunos de ustedes en 10 años va a decir, wow, pasaron 10 años. Bueno, o pueden ser 10 años y tú vas a estar sorprendido de lo que la palabra de Dios puede hacer. O puedes seguir donde tú estás. Espero que elijas el seguir avanzar en la palabra de Dios. No, porque no hay otra forma. Espero que elijas la correcta. ¿Podrías pararte? ¿Podrías cerrar tus ojos por un momento? Espíritu Santo, yo te pido que tú toques y que ministres a cada una de las personas que están aquí o en línea. Te pido que les des el coraje y la esperanza para aquellos que necesitan esperanza, y que desafíes a los que necesitan desafíos. Cualquier cosa que cada persona necesita, Señor, toca y ministra a cada una de las personas. Quizás necesitas hacer un compromiso de alguna manera con el Señor. Quizás es darle tu primera parte a Dios. Continuar con lo que estás haciendo. Él solo dice, Dios, haz lo que tú quieres hacer. Dios, te pido que tú ayudes a todas y cada una de estas personas en esta jornada en la Biblia, en la palabra. Ayúdanos en este camino para saber más de Jesús. Así que haz lo que tú haces, Señor. Si hay una decisión particular, un compromiso que tienes que hacer ahora mismo, quizás tú necesitas que alguien ore por ti antes de que te vayas. Quizás puede ser del mensaje o quizás por otra cosa. Ven al altar porque a nosotros nos amamos orar por personas. Si estás en línea y necesitas recibir oración, haz clic en el icono de oración. Déjeme orar antes de que nos vayamos. Señor, gracias por todos mis amigos. Y yo oro en tu nombre, Jesús, que tú nos bendigas, que nos mantengas, que hagas que tu fe brille en nosotros. Trae tu favor en nosotros y danos favor en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Que Dios los bendiga.